Vamos a hablar con una referente de estas luchas, que hoy es asesora ad honorem del Poder Ejecutivo, Dora Barranco, socióloga, historiadora y demás trabajos académicos. Dora, Fernando Piana la saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, gracias.
No, gracias a usted por atendernos. De movida, más allá de toda la discusión y todo lo que tenemos militado respecto a la necesidad de una ley de despenalización del aborto, es muy importante que se ponga como política de Estado esto.
Así es, hay una decisión histórica, ¿no? Y cuando digo decisión histórica, no es apenas un, como diré, una fórmula así banal. Digo que es histórica porque es la primera vez que el Poder Ejecutivo enviará el proyecto para no solo despenalizar el aborto, sino legalizarlo. Uh-huh. Ustedes saben muy bien que el propio presidente, que es tan sensible y que tiene una, yo diría, una plasticidad extraordinaria en términos de haber aceptado un cambio fundamental, que él mismo lo enunció, varias veces lo ha dicho, ¿no? Lo ha dicho públicamente, ¿eh? Él pensaba hace un tiempo que con la mera despenalización bastaba, y luego, lo dice él, me he dado cuenta de que no basta la despenalización, porque hay que asegurarlo como un derecho completo a la autonomía de las mujeres,
claro.
Que además de no estar penalizadas por esta conducta, deben encontrar las fórmulas más higiénicas, más seguras, en fin, para realizar el aborto.
Entonces, es un tema de salud pública.
Es un tema de salud pública, siempre lo hemos dicho. En mi posición particular agrego otras cuestiones más que son para mi orden de posiciones es fundamental, y es la idea de la autonomía, la necesaria, la imprescindible autonomía. Las mujeres no seremos soberanas si no hay capacidad decisional sobre el propio cuerpo. Uh-huh. Es decir, la soberanía se puede adjudicar o se puede crear o se puede desarrollar como un concepto inclusive, no político y demás, sobre la base de la capacidad de autonomía, de decidir si se quiere llevar o no adelante un embarazo.
Sí, además,
entonces,
sí.
Esto es lo que hay en el mundo occidental, digamos, está consagrado en todos los países, incluido, por supuesto, Italia.
Qué complejo el tema también, ¿no? Porque se lucha contra no solamente un patriarcado ancestral, porque la humanidad presenta ese modelo retrógrado, sino también en nuestro país con una tradición tallada por una oligarquía que trabaja sobre los mismos pivotes, y además credos que se mezclan, que por suerte la Constitución abandonó en la reforma del 94, pero que lleva muchísimo tiempo como cambio cultural, ¿no?
Sí, es verdad. Yo soy muy respetuosa, pero absolutamente respetuosa, siempre lo he manifestado, de lo que serían las posiciones confesionales, filosóficas, en fin, que entrañan la subjetividad humana y demás, y en fin, y que se conforman también como elementos que hacen a la condición de posibilidad de desarrollarse. Imagínese usted lo que piensa acerca de la libertad religiosa y demás. Ahora, eso no puede ser un obstáculo para el crecimiento de los derechos civiles. Entonces, hay un largo desarrollo de secularización de aspectos que han sido fundamentales en la vida. Por ejemplo, voy a recordar, en el siglo XIX, casarse, morir y demás eran circunstancias de absoluta religiosidad.
Claro.
Bueno, después el casamiento se tornó civil, y después y al mismo tiempo los cementerios se constituyeron como un elemento inclusive fundamental de salud pública,
claro,
¿no?
Claro.
Y entonces la Iglesia también hizo grandes modificaciones, ¿eh? Hoy día, por ejemplo, yo voy a decir algo que me parece que se constata, si la lucha que antes había para impedir que el Estado avanzara en materia de civilidad del matrimonio, la Iglesia se oponía a eso, quería retener como sacramento exclusivo, en fin, el pacto matrimonial. Bueno, hoy día no hay ningún sacerdote que case a nadie si no viene con su libretita del registro civil.
Claro, ¿no? Claro. Antes era problemático, recuerdo, y además digo, más allá de que hay que invertir la carga, ¿no? Que es libertad, si, tanto como hay libertad de credos, también tiene que haber libertad de elegir si uno quiere abertar o no. Pero es verdad también, Dora, que la cultura de los credos influye en algo fundamental que es la ESI, ¿no? Que es la educación sexual integral.
Sí. Depende, usted sabe muy bien que también en lo interno de los credos y de las confesiones hay posiciones diversas, ¿no? Esas posiciones felizmente no son monolíticas, eso no, digamos, también no nos impide ver que hay una cierta centralidad y una cierta, tal vez, perdón, hegemonía de alguna fórmula, pero bueno, hay que encontrar los vasos comunicantes, hay que encontrar la vía comunicante. Si hay personas que defienden la vida como yo creo que la defienden, deben pensar que la vida debe ser digna de ser vivida y no debe ser y no debe componerse sobre la vida no puede ser composiciones sobre el sometimiento, la fatalidad, la imposibilidad de tomar decisiones sobre la propia vida, ¿no? Es decir, lo más digno de la vida es que tomemos decisiones sobre nuestra vida.
Dora,
entonces sí.
No, que pensaba, trataba de pensar, y esto usted nos puede ayudar muchísimo, en cuáles son los fundamentos y cuáles son los puntos centrales de un proyecto de ley de legalización del aborto.
Bueno, nosotros tenemos ya toda una tradición, digo, nosotras tenemos, porque la campaña es un poco de todas.
Sí.
Entonces, la campaña ha hecho 7 presentaciones, ahora una tiene completo estado parlamentario, de modo que yo creo que esa es un, digamos, ese es un modelo muy gravitante sobre el cual estoy imaginando es lo que va a tener en cuenta el Poder Ejecutivo. Desde luego, el Poder Ejecutivo debe llevar en cuenta otras perspectivas también. Estoy segura, porque así lo ha dicho el presidente, que justamente hay que garantizar toda la autonomía de las mujeres y hay que garantizar a las mujeres que quieren llevar adelante su embarazo las mejores condiciones para la gestación y las mejores condiciones de alumbramiento y las mejores condiciones para la consecución digamos, de la crianza.
Claro.
Entonces, estoy segura de que, bueno, ahí va a haber aspectos muy particulares que va a contener el proyecto del Poder Ejecutivo. Pero bueno, yo voy a recalcar el hecho histórico de que es la primera vez que el Poder Ejecutivo envía un proyecto de estas características, ¿no?
Sí.
Y que ese proyecto entrará en conversaciones, dialogará y además es así, inclusive en el momento de tratamiento en las comisiones, ¿no? Con nuestro extraordinario antecedente, porque la campaña ha sido forjó esto en orden a mucho cabildeo, ¿no? Tanto que hay un sector específico dentro de la campaña que tiene la caracterización del cabildeo.
Realmente, ese es un punto muy interesante también, ¿no? Porque no, una cosa es que venga la presión de una ley por una corporación, un grupo, etcétera. Cuando una ley o cuando un derecho se concibe con tanta voluntad popular, como es esto, como es, por ejemplo, la ley de servicio de comunicación audiovisual u otros derechos, matrimonio o interrupción del matrimonio, divorcio, etcétera, es muy interesante, ¿no? Porque además tuvo una repercusión mundial la campaña que se hizo en Argentina, ¿no?
La campaña tiene una marca en el orillo notable. Quienes viajan por América Latina pueden constatar cómo las mujeres que se enrolan en una posición feminista, y a veces ni siquiera completamente feminista, pero en el orden de defender sus derechos y demás, a menudo se caracterizan por el uso del pañuelo verde, ¿no? El verde está reflejando esa proyección que ha tenido como adopción simbólica, la lucha por esta autonomía corporal, y la lucha por la elegibilidad, la lucha por el deseo de la maternidad. Es un deseo muy bello, Entonces, pero no puede ser el producto de una mera fatalidad. Claro. Siempre diré, un embarazo es, en general, es contingente. Entonces, en fin, aquí se produce una necesaria conformación de idea de derecho, ¿no? Claro. Y desde luego, estoy segura de que muchas personas seguirán en una posición de resistencia, pero también tenemos que habilitar esta cuestión que usted señalaba, ha sido muy hermosa dentro de la campaña, ¿no? Habilitar las vías de, digamos, del debate, de la discusión. No podemos olvidar todo lo que ocurrió en el 2018, ¿no? Y fueron así asambleas multitudinarias abiertas. Y bueno, volvemos entonces este año y deseamos que se haga dentro de un contexto de posibilidad no agresivo, no mutilante, claro. No mutilante en el sentido de significar un forceps, que haya mucha libertad de manifestación y de expresión, sobre todo en aquellos lugares en donde evidentemente es absolutamente clara la presencia mayor de, ¿cómo diré?, de organizaciones confesionales, sí. En fin.
Dora Barrancos, muchas gracias otra vez por compartir sus conocimientos con nosotros y ojalá salga.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, que tengan muy buen día. Dora Barrancos, socióloga, historiadora, asesora ad honorem del Poder Ejecutivo, una referente.